TNC Clásicos.
Hola, esto es TNC Después de Escuchar, programa número 312. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y hoy, con motivo del estreno de Glass, el cierre de la trilogía esta extraña que estuvo haciendo Shyamalan desde hace 19 años, queríamos dedicarle un podcast a Unbreakable, que quiero empezar con la salvedad de que esto va a estar presentado como parte de TNC Clásicos, nuestra playlist de clásicos del cine. Puede que Unbreakable estemos forzando un poco la definición, no sé si es un gran clásico.
Pero quizás en 5 años sí lo sea.
No lo sé.
Para mí le falta edad para llegar a la categoría.
Pero mira, ya hablamos de algunas películas contemporáneas, Unbreakable. Normalmente hablamos de películas con un poco más de antigüedad, tenés razón. Pero Adaptation y El laberinto del fauno, creo que esas son las dos únicas más recientes que son parte de esta playlist, por así decirlo, esta sección, no sé cómo llamarlo, que son indudablemente clásicos. Esta le falta, pero sin embargo es una muy buena película que yo recordaba que me había encantado, y me parece que, considerando que, bueno, ahora estamos todos locos con el estreno de Glass, que es una de las pelis más esperadas de este año que acaba de empezar, estaba bueno revisitarla, me parece. Yo, esto es algo que dije en el podcast en el que hablamos de Split hace 2 años, no la veía desde que la vi en el cine. Y en ese momento, en ese podcast que lo escuché hace un ratito para acordarme de qué habíamos hablado, ni siquiera estaba seguro si era del año 2000 o del 2001. Es del 2000. Por lo tanto, Unbreakable es del mismo año que X-Men, la primera X-Men, pero es un año anterior a la primera Spider-Man. Y para mí es importante remarcar esto porque realmente fue una de las primeras películas de superhéroes de esa época. Pero me parece que es la primera película de origen de superhéroe, como tal. Porque uno recuerda la de Spider-Man de Sam Raimi, la primera, nos mostró un montón de cosas típicas que después se repitieron una letra.
Claro,
vez.
Pero sí es cierto, tiene origen. Antes de eso están las Batman, pero ya las Batman empiezan.
Sí,
te muestran el asesinato de los Wayne, que es obligatorio aparentemente.
Claro. Sí, pero hasta Batman Begins nunca se había mostrado.
No muestran el origen, es muerte de los padres, corte a él ya tiene el traje.
Y tengo que confesar que las de Superman, de Christopher Reeve, no son mi especialidad, pero
yo
me parece...
Yo las vi hace muchísimo tiempo, entonces no lo tengo fresco como
yo
para
no estoy seguro si las vi alguna vez completas.
Claro,
y
yo
algún
sí, pero
día,
pasó mucho.
Algún día quiero que las veamos y por ahí con vos y con Dani las hablemos, pero bueno, lo que quiero decir es no sé si me parece... Estoy casi seguro de que no, de que también nos cuentan un Superman que se muestra al mundo, pero que no está aprendiendo, no está descubriendo sus poderes. Por lo tanto, por ahí Unbreakable es una de las primeras películas que muestra todos estos lugares comunes a los que nos acostumbramos, más que nada después de Spider-Man, que fue una película mucho más popular, que muestra a estos personajes conociendo sus poderes, sus limitaciones, teniendo estas salidas para ver hasta dónde pueden llegar y teniendo este primer enfrentamiento con algún delincuente en el que todavía no controlan sus poderes y... Un delincuente que uno se imaginaría que un superhéroe lo debería vencer muy fácilmente, les resulta difícil. Se entiende todos esos lugares comunes. Por lo menos yo, fue la primera vez que los vi en un cine.
Claro. Yo, Unbreakable, al haberla visto de más grande, porque claramente...
Vos ya la viste toda mezclada.
Claro, lo vi mezclado. Yo para ese momento ya había visto las de X-Men, porque me encantaban las películas de X-Men cuando era chica. Lo mismo las Spider-Man. Me las sabía de memoria. La 1 y la 2 yo me las sabía de memoria, las películas. Entonces, ya era todo algo que había visto. Y así todo, cuando me senté a ver Unbreakable, que, siendo totalmente honesta, la vi después de Split.
¿Ah, sí?
No, o sea, la había visto cuando era muy chica, salteada en el cable.
Claro.
Entonces, nunca había entendido muy bien qué pasaba. Sí había visto, por ejemplo, Sexto Sentido. Y Sexto Sentido me encantaba.
Claro.
Pero no había visto esta.
Bueno, Sexto Sentido es mucho más popular.
Sí.
Y, bueno, Unbreakable es la segunda película de Shyamalan. No
claro.
sé si tuvo una primera antes de Sexto Sentido, de esas que casi no cuentan. Así que digamos
segunda. No estaría segura, pero tengo entendido que sí, que es de las primeras que hace.
Sí, Unbreakable fue una sorpresa.
Cuando vi Unbreakable, sabiendo qué era lo que me esperaba, sabiendo lo que me había llevado a verla, porque la vi por el postcréditos de Split.
O sea, vos sos de las que no entendieron un carajo que hacía Bruce Willis ahí, claro, o más como, o menos sabía.
Llamó al amigo, yo sabía que Shyamalan y Bruce Willis tenían una relación muy cercana.
Bueno, claro.
No más que eso.
Sabías que aparte de ese sentido, por ahí The Letter, que en alguna otra había estado.
Claro, okay. Exacto. Pero no sabía nada de la historia. Y cuando me senté a ver Unbreakable, en ningún momento tampoco sentí esta cosa de, es una historia de superhéroes, como claro. Ya sé qué va a pasar. Me agarró totalmente por sorpresa y
bueno.
Me fascinó.
Qué bueno, qué bueno.
No, que no sabía nada de lo que estaba pasando.
Porque se está hablando varios, se nos ocurrió hablar de Unbreakable en estas semanas.
Sí.
Y leí que la duda que tenemos varios, que tuvimos la oportunidad de verla en su momento y que la posicionamos de esta manera en la historia del cine y del cine de superhéroes en particular, nos da esta duda de cómo se la ve, si se la ve hoy en día. Y bueno, esto que me contás está bueno porque entonces funciona perfectamente también.
Funciona por su cuenta y es una historia, al final te das cuenta, es una historia de superhéroes, pero es una historia de superhéroes en un mundo en el que no existe nada parecido. Y claro. Eso es algo que no existe en las películas de superhéroes.
Sí, sí, aparte...
Ya se sabe que hay algo, en las de X-Men está el gen mutante, ya está. En estas, sí, es como algo totalmente impensado y ridículo.
Sí, creo que...
La existencia de un superhumano.
Creo que es más que nada, no tanto por el mundo que exista o no exista, sino más por el tono que tiene la película, porque...
Es por cómo te va llevando, la película tiene un tono que no es el tono al que uno está acostumbrado cuando va a ver una película de superhéroes, entonces ahí me parece que es donde tiene esa gran ventaja, que es realmente una película distinta.
Sí, sí, sin hablar. Me parece que en su momento fue muy fuerte la conexión que tuvo con Sexto Sentido, porque Sexto Sentido fue una sensación,
claro.
Y... Para posicionarnos, en mi edad, Sexto Sentido es del 99, yo en ese momento tenía 14 años. Y Unbreakable se estrenó el año siguiente, que tenía 15. Fueron esas películas que, para una persona que se estaba enamorando del cine con cada película así de buena que veía, era como que salías diciendo, ¡wow! ¿Se puede esto también? Lo que pasó con Sexto Sentido es una película un poco más convencional, si bien está muy buena también. Uno se entera de que la nueva de este director interesante, nuevo, canchero, también tiene a Bruce Willis. Ves el trailer, por ahí vi el trailer, ves que es en un tono parecido y te esperas una película de suspenso, de terror, como Sexto Sentido. Eso es parte de la sorpresa del momento.
Sí.
Hoy por hoy... Cambiaron muchas cosas. Una, hay muchas más películas de superhéroes. Otra, por ahí Unbreakable es muy difícil llegar sin saber que va a haber algo relacionado a los superhéroes, que no sé si fue tu caso.
Yo no tenía ni idea aquí por ese lado.
Bueno,
o sea, fue realmente una sorpresa, porque cuando me acuerdo de haber escuchado un podcast en el que hablaban, no, bueno, porque esta es la continuación de Unbreakable. Llegué a mi casa ese día y la busqué y me la vi en ese momento sin buscar absolutamente nada más.
Bueno, bien. Porque...
Entonces, ese final... Me recontra sorprendió.
Sí, no solo el final. Bueno, yo recordaba que era como que sobre el final se revelaba. Pero en realidad la revelación final es spoilers. Si alguien está escuchando esto y no la vio, sería muy raro.
Sería extraño, sí.
La revelación es que Glass, Elijah, se considera el supervillano y es el que ocasionó esos ataques terroristas. Esos accidentes que resultaron ser ataques terroristas. Pero en realidad, desde la mitad de la película en adelante, está bastante claro de que...
Claro, pero eso te pasa una vez que ya la viste, que ya sabes lo que pasa y empezás a prestar atención a esas cosas. Que es lo mismo que el tipo hizo en Sexto Sentido.
Sí.
Si vos sabés que, de vuelta, spoiler si no viene a Sexto Sentido... Que puede pasar, pueden saltarse.
Pero bueno,
par de clásicos. La cosa
arruinar.
Es que si uno sabe que el personaje de Bruce Willis es un fantasma, le empezás a prestar atención
a
las cosas y decís, claro, sí, nunca estuvo hablando con la madre. Porque uno está convencido de que todas esas cosas no las viste la primera.
No,
vez.
sí. Estas
están
dos películas.
Presentes, pero pueden jugar con eso. Ahí te das cuenta que cuando quiere, Shyamalan es un director recontra hábil.
Sutil,
talentoso, super...
Elegante. Estas dos películas son elegantes en el manejo de información, son inteligentes en ese sentido. Que sí, es bastante extraño cuando ves sus películas que no funcionan tanto.
O que no funcionan nada.
O que directamente
como
The Happening, por ejemplo.
O la horrible, espantosa y hipercaucásica versión que hizo de Avatar, la leyenda de Aang.
Esa no la vi yo. Pero yo no vi ni esa ni After Earth, ¿era? Sí, me parece que sí, la de Will Smith.
Sí, yo ni me gasté con After Earth tampoco.
Yo esas dos me las salté, sí vi The Happening y la considero una de las peores películas que vi en mi vida. Es nada funcionan y tiene sentido. Y sí, es muy notable porque ya vamos a hablar...
Vamos a llegar a esto, pero me parece que uno de los temas que tiene Shyamalan es el tema de laburar cuando hay presión o cuando hay algo que se está esperando y también quienes lo acompañan en ese proyecto. La primera película que hizo Shyamalan después de un montón de tiempo que decías, ¡ew! Esto está bueno, y volvió a hacer cosas en las que el tipo se nota que se siente cómodo. Con Blumhouse fue lo previo que hizo a Split, que fue
The Visit.
Y es recontra particular la película, está muy buena, es medio como que vuelve a jugar con esto del terror, pero un poco más inocente y con una explicación que no es sobrenatural. La película en sí está muy buena.
Esa, pero la verdad, fue una gran sorpresa.
Fue inesperada.
Sí.
El tipo no estaba compitiendo contra nadie. De hecho, era el director que hizo todas esas porquerías antes. Ya había quedado muy atrás la época de Sexto Sentido y Unbreakable. Ya había pasado mucho. Entonces, cae eso, es una sorpresa. Después, Split, de nuevo, demuestra de lo que es capaz. Y ya vamos a llegar cuando en el podcast de Glass...
Uh-huh.
Me parece que su mayor problema es eso. El
Puede
tema
ser,
de
no lo
las
había pensado.
Presiones con si bien productoras y también la presión de la expectativa.
Si bien Glass es una peli mucho más pequeña que The Last Airbender y After Earth, puede ser que le haya pasado algo de eso, pero reservamos nuestras opiniones sobre Glass para el podcast que viene después de este. Y sí, hablemos de Unbreakable. Empecemos por el principio. Bueno, algo que me parece que... También yo no puedo despegar de mi primer visión de Unbreakable, que hasta ayer era la única. Si bien creo que alguna vez la enganché, estoy casi seguro de que alguna vez volví a ver en la tele la secuencia de la estación de tren en donde está probando sus poderes. Pero bueno, cuestión es que a fines prácticos recién la vi por segunda vez ayer. Y al ver el texto del principio, que te da la definición de cómics y lo populares que son y la cantidad de millones que se venden año tras año en Estados Unidos, dije, esto, si lo hubiese visto en el 2000, con un par de años más, capaz ya me hubiera parado la antena.
Sí.
Que iba por este lado, pero me parece que, o sea, yo considero que la vi en la edad perfecta porque realmente me pasó por encima. Me debo haber olvidado que mencionaron eso. ¿Qué es lo mejor que puede pasar? Que te tiran esta pista al principio... Y después te la olvides. También puede llegar a ser el caso de que ahora el espectador es un poco más avezado con las redes sociales y qué sé yo. Antes uno iba y se relajaba y no sabías tanto de la película nunca, jamás. Por ahí habías visto un trailer. O sea, por ahí te habían pasado un trailer antes de otra película. ¿Se entiende? Porque siento que la recuerdo como una experiencia que me dejé llevar y me sorprendió totalmente.
Igual, por más que lo advertís, porque sí, es cierto, te aparece un cartel antes que te habla de los cómics. Sabes más o menos por dónde va a ir, pero esto que hablábamos,
no,
es tan sutil
algo...
el tipo
sí,
tan hábil al manejar la información, que medio que con todas las cosas que van pasando, eso va quedando en un segundo plano,
claro.
Hasta el momento clave en el que decís, esto que me avisaron antes tiene que ver con esto,
y
con lo que le acaba de decir Elijah.
Termina de conectar.
Claro,
sí, es,
pero lo vas haciendo muy de a poco la conexión, porque al principio es cuando Elijah le dice cuántas veces en tu vida estuviste enfermo.
Ajá. El accidente de tren, ¿sabes qué? Yo también recordaba, no sé por qué, tenía la imagen de Bruce Willis, viste, con la cabeza apoyada en el vidrio, que lo volvemos a ver en Glass, y el tren andando cada vez más rápido, corte, y este plano que no sé por qué no me lo puedo olvidar. Esta es una película muy elegante en el sentido de que hay muchas escenas que se cuentan en un solo plano, con muy lentos acercamientos a los personajes que están participando en la escena. Y uno de los primeros momentos así es cuando Bruce Willis se despierta en el hospital y el médico le empieza a hacer un montón de preguntas. Bruce Willis no las entiende. Vamos
y
a decirle,
se ve de fondo al otro sobreviviente.
De fondo no, en realidad. De más cerca de cámara. Sí, sí. Lo último que dice el médico es dos cosas. Una, sos uno de dos sobrevivientes y probablemente en minutos seas el único sobreviviente de este accidente. Pues estamos viendo que, o sea, en primer plano estamos viendo este el torso. Bueno, la imagen a la que quería llegar, que no me puedo olvidar, es que mientras se va poniendo más oscura la situación y te van explicando la premisa, sos el único sobreviviente de un accidente fatal, a el torso ese que está en primer plano se le empieza a manchar la sotana de sangre. Y es una sangre que se esparce, y ahí es cuando la cámara, que se estuvo acercando muy lentamente, pero con una lentitud que ni nos dimos cuenta de que se estaba acercando, por lo menos yo recuerdo, noté la mancha de sangre justo el momento en que la cámara hace que desaparezca el torso. Sí. Entonces no podés seguir viendo lo que justo te había captado del interés. No sé si lo estoy expresando bien.
Sí, pero es una forma muy sutil también de mostrar que lo que le dijo el médico, en sí. minutos vas a ser el único sobreviviente. Sos el único sobreviviente, entonces el otro cuerpo directamente salió de plano.
Claro, salió
es
de plano porque...
Es recontrainteligente, no, no, como el tipo va manejando... Y es en toda la película.
Un manejo de información muy elegante. Y sí, después sale, se encuentra con todos los familiares que están esperando noticias.
Sí,
es el único que va a salir.
Si es si esa persona que va a salir es un familiar de ellos.
Es un familiar y nunca
y
va a salir nadie más que él.
Se ven las caras de la gente, además. Cuando él empieza a caminar, se empiezan a ver caras de desesperación y de total desolación.
No, y también ahí ves un poco... Empezás a conocer el personaje este, que es un personaje como muy... humilde, que con una búsqueda humilde de la vida, ¿viste? Y me parece que no le gusta tener esa cantidad de ojos encima y tal vez hasta siente un poco de culpa, porque después también entendemos que él tiene en su ADN lo más adentro de sí mismo ese impulso por ayudar y se lo siente incómodo. No, ese comienzo está buenísimo. Igual volviendo un paso atrás más.
La peli en realidad empieza con el nacimiento de Elijah.
Ah, tenés razón, me estaba olvidando de eso.
Que es una escena fuertísima y realmente te pone la piel de gallina cuando el médico lo agarra y ves que se le transforma la cara y se le pregunta a la mina.
¿Se les cayó?
¿Tiró al bebé? Está quebrado.
Sí, tiene los brazos y las piernas. Es una locura eso.
Y el llanto de desesperación que se escucha te hiela la sangre.
¿Sabes que estaba
olvidando
de eso?
Y corte a Bruce Willis en el tren y decís...
¿Qué pasó?
¿Qué va a pasar?
¿Cómo conecta?
Claro.
¿Cómo conectan estas dos situaciones? La película te atrapa desde el minuto cero con esa escena, que otro detalle interesante es que es el señor Glass, ¿no? Su nacimiento lo vemos todo a través de un espejo.
De un espejo. Eso me acuerdo de que lo vi, no fue hace tanto que lo vi, fue hace 2 años que vi esta película por primera vez.
Ajá. Y ya te llamó la atención eso.
Me quemó la cabeza y creo que los que nos escuchan saben que me fui metiendo en el cine, o sea, aprendiendo más y sabiendo y aprendiendo a verlo.
Estás aprendiendo mes a mes.
Claro, voy aprendiendo mes a mes y me quemó la cabeza todo cómo muestra, cómo la información se va mostrando en esta película y cómo usa este recurso de lo que te cuentan no es solo lo que te muestran, sino que es tan importante lo que queda fuera de cuadro como lo que queda dentro, lo que dicen como lo que no dicen.
Sí, y también el cómo es tan importante que el qué.
Exacto. Por más que, sí, veo películas de toda la vida. En mi casa siempre se vieron películas, 4 o 5 películas por fin de semana con mis viejos. Pero igual fue hace relativamente poco que empecé a ver el cine.
Claro. Que
no solo ver películas, digamos.
Es interesante esa manera de ponerlo. ¿Y sabes qué me hace pensar también? Que Shyamalan es un muy buen director para empezar a ver estas cosas.
Sí.
Porque si bien en Unbreakable en particular todo esto funciona muy bien, todo este simbolismo y qué sé yo, que vamos a ir explorándolo en la medida que podamos, es fácil de detectar. El tipo se llama Glass y casi siempre hasta que lo presentan del todo lo ves en reflejos, después lo ves cuando conversa con la madre lo ves en el reflejo de una televisión. Funciona exquisitamente al mismo tiempo que es fácil de detectar, no es una película de uno de esos maestros italianos en donde el simbolismo es mucho más difícil.
Sí, que en realidad termina y capaz no entendiste un carajo de lo que están queriendo decir y te sentís mal con vos mismo porque es como no puedo apreciarlo.
Podría decirse, claro, que no es una película para cinéfilos súper avanzado que hasta yo mismo a veces, viste, hay ciertas cosas que se me escapan. Shyamalan me parece que es un poco más sencillo de verlo.
Y es una invitación además... súper apetecible, digamos, porque te invita a verlo.
Son accesibles.
Lo que ves es,
son películas profundas pero
claro,
accesibles.
Sí.
Y la verdad que esto es un pensamiento que no lo había.
Y esto, además,
se me había pasado por la cabeza.
Uno dice, está bien, estamos diciendo que es una peli de origen de superhéroes y que es diferente a todo lo que estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo le puede interesar también a cualquier persona que ya no se banque el expandex o que nunca le gustó. Funciona perfecto para eso. También puede servir como esta puerta de ingreso. Bueno, los superhéroes también son esto.
Y en esta ya década larga que las películas de superhéroes son lo más popular y ya a veces discutimos de esto, yo estoy un poco más cansado que vos de eso, hubo muchos intentos de hacer películas de superhéroes terrenales, bajadas a la tierra, no sé cómo decirlo. Unbreakable sigue siendo el mejor ejemplo lejos y probablemente el primero también.
Sí.
Porque, qué sé yo, tenemos Kick-Ass, Chronicle, películas...
Sí, que quizás
alrededor
les
de floja.
Faltó algo más. A mí Kick-Ass igual me encanta, me divierte un montón.
A mí Kick-Ass me decepcionó un poco porque el cómic me gusta muchísimo.
Claro,
más.
Bueno, yo el cómic todavía no lo leí, entonces vi a Nicolas Cage vestido de...
Claro, de una especie de Batman.
De una especie de Batman, pero que tenía Dad en el nombre. Y era como, sí.
Sí, es buena, encanta. Es buena, pero quiero decir...
Pero sí, este es el ejemplo más claro, porque además le saca toda esta cosa que... Al que generalmente no le gustan los superhéroes, le gusta decir que es por toda esta ridiculez de... Bah, pero viste cómo se visten. Claro. Ah, pero tiene un calzoncillo arriba del pantalón. El tipo se pone un poncho.
Un poncho de lluvia.
Se pone un poncho
no,
de
pero
lluvia.
¿Sabes qué? Y eso es una de las cosas que estamos tratando, por si no se intuyó todavía, de no hablar lo menos posible de Glass, sí, en la atracción de la semana, para que este podcast de Unbreakable
sea,
se pueda escuchar por, digamos, sí solo, sí. Pero una de las cosas que me parece que arruina un poco Glass es que en esta película el poncho lo usa una sola vez, pero es porque es un día que sale a ver cómo quedó el tren. Y es un día que llueve. Entonces se pone el poncho. Después habla con Elijah por teléfono. Y Elijah le dice, anda a un lugar donde haya gente. Y probá
tu
poder.
Pero a partir de ese momento, él es el primer enfrentamiento. La primera vez que hace de héroe. Por tiene ahí... puesto ese poncho. Y ese poncho es la forma en la que después lo retratan en el diario.
Sí.
Me parece
entonces
que
termina
hay
teniendo
todo
importancia.
Un cierre de decir, tiene importancia, pero no es la importancia que le asignó él, sino también, que la gente empieza, que es lo que suele pasar con los superhéroes y por eso la importancia de los trajes.
Claro.
La gente pone la esperanza en un símbolo.
Claro, tal cual.
Venimos hablando de los símbolos y acá tipo cierra
perfecto. No, sí, se entiende, pero quiero decir, cuando la película durante 19 años la historia terminaba acá y quedaba como simbólico. Como decís vos, no quedaba claro, va a salir siempre con el poncho. Después cuando te empiezan a mostrar que siempre salió con el mismo poncho, se pone un poco más tonto, para mí. Pero eso tiene que ver más con Glass que con esta película, sí, que me parece que es súper ganado que salga con el poncho. El poncho dice security porque es el poncho que usa para trabajar. Ya lo vimos en un momento, en un plano hermoso en donde está marcado protegiéndose, sí, de la lluvia. El poncho lo protege de su debilidad.
Que es el agua, que es el agua. Además esa cosa de que es algo tan básico, la debilidad de, sí, el talón de Aquiles de este héroe es...
¿Y vos viste señales?
No. O sea, sí la vi, pero en el cable nunca le presté la suficiente, okay, atención.
Porque algo muy criticado de señales es el final, que no lo quiero arruinar para el que no lo haya visto. Ya suficiente con que arruinamos Sexto Sentido y eso fue tu culpa.
Julieta. No tengo problema, ya tiene 20 años la película.
Sí. Es, o sea, uno de los finales más. Es como Darth Vader es el padre de Luke. Estamos
es
autorizados.
Medio conocido, exactamente. Sí. Además dijimos antes de decirlo, yo avisé que iba, sí, a hablar de Sexto Sentido y del final.
Bueno, lo que quiero decir es señales, capaz tratemos de no arruinarlo, pero el final tiene que ver con el agua. Y es interesante esa conexión. Pero bueno, en el momento que vos me recordaste que nos habíamos saltado esa escena inicial impresionante del doctor, que es ese terror que creo que nunca le salió mejor que acá y que en Sexto Sentido, ¿no? Ese terror que simplemente con ver la cara de los actores y la situación ya te aterrorizás.
Sí.
No tenés que ver nada desagradable ni nada por el estilo, que es algo que... Hoy en día ni él puede escapar, me parece. Ni siquiera en sus últimas películas que funcionan más, ni en The Visit, ni en Split. Todas te muestran más de lo que te muestran en esta.
También tiene que ver con a lo que nos fuimos acostumbrando nosotros como espectadores a lo largo de los años. Que a veces sí puede ser que en algunas cosas, algunas películas están como... Quizás nos están dejando demasiado servido todo.
Muestran
de más.
Y está
menos abierto a interpretación y a jugar con estas cosas.
No solo muestran de más, sino que explican de más.
Exacto.
Un problema...
Hay muchas veces que uno siente que al espectador... que a uno está sentado en el cine y no necesita que...
No
hacía
falta
esto,
que,
claro,
lo subrayes tantas veces.
Claro,
sí. Y es un problema, es uno de los varios problemas que vamos a explorar, me parece, en el podcast que viene después de este. Pero esta película en ese sentido es sutil. Cambiamos de tema 80 veces en el medio, pero... Algo que quería decir sobre la secuencia de David Dunn, digamos,
sí,
dejemos de decirle Bruce Willis, en el tren, que yo creía que era simplemente él mirando el paisaje y el tren acelerándose. No, es bastante más larga. Te presentan a una nenita que lo mira, a una mujer con la que coquetea, que después no sabes nada de ellas. Es simplemente para que esté establecido de que había gente ahí,
sí,
y murieron. Y ahí, bueno, está el peso de la culpa de él de ser el único sobreviviente. ¿Y por qué yo? Y qué sé yo. Por eso después también va solo a el funeral o conmemoración de todos los muertos del accidente. Y ahí es cuando se encuentra la nota de Elijah también en un vidrio.
Claro, sí. ¿Y qué es esta nota que le dice cuántas veces estuviste enfermo? Y vos te quedás como, ¿qué clase de pregunta es esa?
Sí.
Y cómo él también empieza a preguntárselo y va y averigua cuántos días me tomé por enfermedad en el trabajo. No, ninguno. No,
y de nuevo,
nunca. Súper
sutil, porque cuando el jefe lo enfrenta y le dice, bueno, sí, te voy a aumentar el sueldo.
Claro, dijo.
Me preguntaste cuántas veces te tomaste día de enfermo porque sabés que nunca lo hiciste. Y tengo que admitir, es una excelente manera de pedirte un aumento. Así que sí, dale, te voy a dar el aumento.
Claro,
es,
y él se queda como, no era lo que
no
estaba
era
buscando
la intención,
y tampoco entiende lo que está pasando.
De nuevo, diálogos muy ingeniosos.
Le pregunta
a
la esposa, que están en este momento súper extraño de la relación, que se están separando. Ella como que no se acuerda y tampoco la importancia. ¿Por qué me estás preguntando esto a esta hora? No sé, el año pasado.
También te,
o el anterior, no sé.
Da la idea de la clase de persona que está un poco moviéndose en piloto automático por su vida.
Sí.
De que le pregunta a la esposa algo que debería acordarse él.
Ahí al mismo tiempo te muestra no solo que David Dunn se está moviendo en piloto automático desde que terminó la universidad, porque después uno va viendo eso, sino que su relación está haciendo lo mismo.
Sí.
La relación con la esposa.
Bueno, viendo Unbreakable, se me ocurrió otra manera de interconectar las películas de Shyamalan. En Sexto Sentido, nos mostraban un hombre que no podía conectarse con su esposa y después nos enterábamos de que era porque estaba muerto. Pero bueno, trayéndolo al mundo de los vivos, porque los fantasmas probablemente no existan, era como una especie de...
Decilo vos, yo no me pienso pelear con ninguna entidad de otro plano.
Dejemos la duda abierta, pero bueno, quiero decir, esta clase de películas sirven un poco más cuando las traemos a cosas con las que convivimos todo el tiempo. Y bueno, es una relación que se fue separando, que probablemente ya no funcionaba, ya no estaba en su mejor momento antes del accidente, qué sé yo, porque el tipo... Ahora sí, sentí que no la veas un montón, pero el tipo creo que era un obsesivo del trabajo y este pibe es uno de los chicos que no había podido salvar, no sé. A lo que voy es a que en Unbreakable vemos cómo empiezan ya pensando en separarse, él está por mudarse a Nueva York, y en esta película vemos cómo se vuelven a enamorar de alguna manera, ¿se entiende?
Sí.
Es como que funciona espejado también con Sexto Sentido. Bueno, algo muy interesante que me parece que es un poco... la visión más poderosa de la idea del héroe y del héroe como alguien que está empujado a hacer el bien, es que mientras tenía negado todo esto que podía hacer, sentía como una tristeza.
Sí.
Todos los días se levantaba triste y no entendía por qué. Y cuando empieza a actuar sobre sus poderes, esa tristeza desaparece, que es una de las últimas cosas que habla con Elijah. Eso es interesante, porque también por esa razón...
Porque es el cumplir el sentido, el saber que vos estabas para hacer algo más, que siempre estuviste destinado a hacer otra cosa.
Y que lo estabas negando.
Y el habértelo negado, el haber fingido una lesión para dejar de jugar al fútbol, para estar con la persona que querías, el ir postergando todos tus sueños en pos de otra cosa.
Eso es problemático.
Y el ir bloqueándote a vos mismo lo que realmente te hacía feliz. Porque lo que le termina diciendo Elijah, lo que se termina deduciendo todas esas conversaciones, es que él siempre supo que él era diferente.
Claro. Pero también es un poco problemático el tema. Eso me parece que queda un poquito desdibujado. Igualmente no es el foco en ningún momento, pero se da a entender de que él renuncia a su carrera de futbolista porque su novia...
No, igual no se da a entender. Lo dice textual ella cuando le está haciendo la rehabilitación a Elijah, porque ella es la fisicoterapeuta que le habían asignado a Elijah.
Dice que
le dice,
es muy
si
violento.
Él, claro, si él hubiera seguido con la carrera de... con su vocación de futbolista, no nos hubiéramos casado nunca porque yo no puedo convivir con ese estilo de vida.
Sí, pero no está planteado de una manera tan tóxica porque se entiende como que es decisión de David.
Sí, sí, sí.
Y a lo que voy es a que igualmente no creo que su tristeza empiece por perder la posibilidad
no
de jugar al fútbol.
No porque él decide hacerlo, sino que a lo que voy es que como que es una acumulación de postergaciones.
No, pero a lo que voy es a que el hecho de no jugar al fútbol no tiene tanto que ver con su... él estaba usando sus capacidades físicas para jugar al fútbol, que también es una cosa medio banal. Tal vez en ese momento él tampoco... O sea, tampoco tomó por ese camino porque realmente... Pasa que no queda claro porque nunca exploramos.
No, y tampoco es interesante. Pero lo que uno ve es esto. Que es un tipo en que constantemente fue postergando las cosas que hacía.
Sí, tal cual.
Entonces es como...
Pero lo que quiero decir es...
Viene de una acumulación. Entonces, empieza la película y ves a esta persona que es tímida, que no sonríe, que es súper introvertida, y termina la película y lo ves en esa exposición que está teniendo Elijah, y es otro tipo el que te está mostrando.
Sí, 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 tiene otro brillo.
Y lo triste también es que es el único momento en el que se lo ve así, porque de vuelta, la vamos a hablar bien en Glass, 19 años después tiene la misma expresión que tenía antes de conocer Elijah.
No sé, bueno... De nuevo, dejémoslo para Glass, pero yo lo vi como disfrutando su...
Para mí...
¿Para vos no?
No.
Sí, yo creí que a lo que ibas a ir es a que en el momento en que lo vemos en la galería de arte, en el que se encuentra con la madre, que hasta ahora no la habíamos visto en ningún momento en el presente, y le dice algo así como, soy amigo de Elijah, lo considera amigo.
Sí, sí.
Lo cual hace mayor la traición cuando Elijah hace su revelación villanística minutos después.
Él se da cuenta en ese momento. Casi Elijah no tiene que decir nada, pero por todo lo que dijo la madre previamente hablando con David...
Sí, te empieza...
Vos ya sabés, o sea, ya sabés qué está pasando apenas él entra a esa habitación.
Sí, sí, te esperás.
Pero esta explicación que le da la madre de... Hay dos tipos de villanos. Está el villano soldado y está el supervillano, el que es el cerebro detrás de todo... Generalmente ese y el superhéroe son amigos. En
sí, sí, muchas veces son amigos.
Y todo esto te sirve para que apenas te vas con Elijah, sabes qué va a pasar.
De nuevo, eso me remite a que la vida a los 15 años, y me acuerdo que me llevó de la nariz zarpado, porque hoy en día la ves y hay muchas pistas.
Te vas esperando, por más que es impresionante el momento de la revelación... Medio
te van
que
preparando.
Ya lo suponía, claro.
Yo creo que cuando lo vi a los 15 años me pasó por encima. O sea.
Sí, hasta ese minuto que
claro.
Entra ahí, que ve los planos y. Decís...
Sí, sí, no capté. No, es cuando lo toca. Cuando
sí,
se toca.
Sí, cuando lo toca.
Que dicen. Elijah, como se da cuenta de que, bueno, completó su transformación en héroe, le dice: creo que este es el momento que nos tenemos que dar la mano, sabiendo que va a haber sus pecados, sus crímenes. Nunca queda claro cómo es. Que igual está bueno, ¿eh?
Sí.
Esta es la clase de película que, si se hiciera hoy, probablemente te tratarían de explicar más el criterio de, bueno, cuando tocas, ¿qué cuenta como crimen? No importa realmente, porque cuando está en la estación de tren, justamente lo interesante es que capta un montón de malas acciones muy diferentes entre sí.
Sí, diferentes, algunas terribles, otras perversas,
otras
quizás
más boludas.
Un tanto más inocentes.
Sí, sí, como hay una mujer que roba un collar de una joyería.
Sí, pasas de una mujer que roba un collar a un tipo que abusa de una piba
que está
inconsciente en una fiesta.
Y un tipo que
que persigue después.
Claro, como que está decidiendo a quién.
Claro, qué es lo más grave y con qué puedo hacer algo ahora,
claro,
para ayudar, porque
tal
todas
cual.
Las otras cosas ya habían pasado. Él lo que ve es que esta familia seguía sufriendo.
Uh-huh. Es muy triste y no me acordaba que era así, que no solo muere el esposo de la familia, sino la esposa también muere cuando la desata del radiador, terrible. Es una peli muy cruda.
Es cruda.
Que me parece que hoy en día Shyamalan, no sé su historia, porque viste que a veces hay ciertos directores que no se tienen hijos. Pasó con George Lucas, por ejemplo, que en episodio 6 metió a los Ewoks.
Claro.
Porque era padre, ¿viste? Y quería que haya algo para los niños y qué sé yo. Porque sus primeras películas son mucho más crudas que las que, por ejemplo, la que vimos, la nueva de esta semana. Todo lo que sucede en esa casa es crudísimo.
Era un director más joven también. Tenía 20 años cuando filmó esas películas. Estaba en sus 20. Entonces...
En sus 20 y pico, sí, sí. Esa secuencia, la de la casa, además de ser brutal... De nuevo, también todo lo que presentan termina en algo. Por ejemplo, estos pobres nenes que debían estar atados en ese baño desde hace semanas. Porque cuando entra la casa, el piso está tapizado de cartas.
Diarios
y sobres sin abrir. ¿Viste?
Sí.
Pero bueno, los libera y después pasa esto de que cae a la pileta. Súper desesperante, por más que el agua no sea tu debilidad. Igualmente eso de nuevo es algo que para mí reescriben en Glass. Porque yo interpreto acá que no es que el agua es su debilidad, que el agua lo hace débil, sino que lo que...
Es una cosa medio Martian Manhunter que me parece que es tan... Que él mismo, inconscientemente, se puso una debilidad.
Puede ser. No,
como que, bueno, una vez me pasó algo con el agua, entonces... Ergo, mi debilidad es el agua.
Probablemente, pero esa es una idea que te deja Glass. A mí me parece, yo lo que interpreto en esta película, Unbreakable, que de nuevo es más sutil, no te da respuestas, nadie se pone a filosofar sobre estas cosas que estás diciendo. Yo lo que interpreto es, solo puede morir ahogado. Entonces cuando se cae en la pileta, no es que está en la pileta y no puede nadar, sino que cae en una pileta, claro, envuelto en una lona.
Pero a eso voy yo con el tema de es una debilidad medio impuesta, porque cualquiera se ahogaría en esa situación.
Claro, sí.
Es algo que no es porque es tu debilidad, el agua te pone débil.
Bueno,
es como
pero
vos decidís que te ponga
después
débil.
En glass.
Pero en esa situación, con una cayéndote en una pileta que tiene una funda...
Sí, sí.
De hecho, hay incontables casos de gente que se murió de esa forma.
Sí, sí, cualquiera se moriría. Y bueno, a lo que quería llegar es que ese es fantástico cuando ves el sacahojas, el palito.
Sí.
Ves que él se agarra de eso y recién cuando sale ves que son los chicos que lo salvaron. Y después de esa manera puede, lamentablemente, lo que hace es vengar la muerte de sus padres porque la madre estaba ya más allá de la salvación.
Sí.
Pero nos saltemos el momento de la estación de tren, que no sé si es la estación de tren del final de Glass también. Si no lo es muy similar. Que
sí.
Bueno, es cuando toca a estas personas. En realidad no nos saltamos,
sí,
lo hablamos.
Lo nombramos un poco, pero sí, este momento en el que va ahí porque Laisha le dice que tiene que ir ahí. Y ahí te das cuenta, esto, lo que termina diciendo al final, este héroe fue construido por el villano, por completo. Porque si no era por el accidente y de todo lo que pasa después, si no hubiera sido por él, ¿cuántas veces te enfermaste?
David Dunn
hubiera seguido con su vida y capaz se hubiera mudado a Nueva York a hacer trabajar de seguridad.
Ahí ya iríamos al final, pero quería decir un par de cositas de la estación de tren. Me gustó mucho un detalle que no recordaba ni a palos, que cada una de las personas que toca y tienen un crimen están vestidas de un color muy notorio.
Estridentes, sobresalen.
Sí, sobresalen. En un mar de gente vestida
de gris,
de
parece.
Grises y marrones.
Sí. El que él persigue tiene un chaleco naranja.
Sí, la mujer que roba la joya está vestida de rojo.
Sí.
El violador
está de verde.
De
¿no?
verde, que tiene una guitarra,
sí.
Es como está con una banda. Y después en el medio tenemos a unos que le rompen una botella a unos afroamericanos.
Sí.
Que creo que era amarillo. Y digo esto porque es muy interesante que el otro personaje en toda la película que tiene una manera de vestir similar es Glass. Y después cuando se tocan la mano, a él también lo vemos en los flashbacks, en un mar de grises y marrones vestido de violeta. Eso me pareció interesante también.
Sí.
Y ahí llegamos, sí, a la revelación final que yo esta última vez... Unbreakable refiere al personaje de David Dunn.
Sí.
Pero esta última vez no pude evitar pensar que tal vez se puede llegar a referir también a Elijah, a Mr. Glass, que está es fácilmente rompible por su...
Claro, pero se quiebra él, no el espíritu,
tal
si
cual.
Se quiere. Va por ese lado. Yo igual siempre hice la relación con ambos personajes.
Claro, como que lo...
O sea, David Dunn es indestructible, básicamente.
Sí, sí.
Y Samuel Jackson es todo lo opuesto, el personaje de Elijah... pero al mismo tiempo es el único
cuando,
que sigue.
Cuando se conocen y dice eso, yo cuenta su condición,
sí.
Que existe, y dice, si yo soy así, pensé, ¿por qué no?
Debe haber alguien del otro lado.
Debe haber alguien en el otro extremo. Y después eso se resignifica al final cuando dice, ahora que probé que existen los superhéroes, me doy cuenta que yo soy el supervillano.
Claro, él estuvo
en el otro extremo,
tratando
no
de encontrar
en...
todo el tiempo su... su lugar de pertenencia.
Lugar
era también no solo una misión para descubrir un héroe, sino también una misión para descubrir su propósito.
Uh-huh. Se podría decir que es una película, como muchas películas de superhéroes, sobre un descubrimiento de la identidad.
Sí.
Sobre estos dos personajes que están descubriendo quiénes son en el mundo. Y en un mundo en el que no existen los superpoderes, uno lo puede traer a eso, a encontrar... tu lugar en el mundo, lo que te mueve, encontrar
sí.
Eso que te completa. En el caso de David Dunn, no solo te completa a vos, sino que encima puede hacer un bien a los demás.
Sí.
Esos son los héroes. Esos son los superhéroes y por eso son tan importantes, tan populares y no llegan a tantos esta clase de historias cuando están bien contadas, ¿no? Y después en el otro espectro tenés a Elijah, que su propósito final... se explora en la película que vimos esta semana.
Se habla en Glass y sin embargo, sí, es un supervillano, pero así como todos los supervillanos, porque obviamente
los
si
mejores.
Tuviera Dani podríamos hablarlo mejor, pero como Padawan de cómics en este momento, el buen supervillano está convencido de lo que está haciendo y tampoco se considera a sí mismo malo en sí. Él tiene muy en claro que está persiguiendo una misión. Lex Luthor en ningún momento te va a decir que es malo. Uh-huh. El tipo sabe lo que está haciendo y sabe a dónde está apuntando.
A dónde quiere ir.
Y qué quiere llegar.
Y tal vez en la mente retorcida de Elijah le está haciendo un bien,
claro,
al mundo a la larga.
Claro, el fin justifica los medios.
Sí, sí.
Es básicamente, suele ser un poco también la ideología de los supervillanos y un supervillano igual, bien construido.
Sí, sí, sí. Igual, bueno, por ahí el arco de Mr. Glass se termina de completar en Glass, ¿no? Pero me parece que en este punto no se queda con una imagen un tanto más egoísta. Todo lo que hizo que derivó en probar su teoría de que los superhéroes existen, y David Dunn es uno de ellos, era solo para él comprobar su lugar en el mundo. En el punto en que dejamos esta historia, no sé si queda la idea de que era un fin altruista.
No, él ahí sí no se nota. Era un encontrar su lugar en el mundo, pero al mismo tiempo despertar a David Dunn.
Ese contraste.
Esta cosa de decir, si yo existo, vos también tenés que existir.
Claro. Y
así como yo tengo una misión, vos tenés otra.
Sí, queda bastante abierto en ese sentido, que me parece que es una de las grandes fortalezas de esta película, que es muy diferente a las películas que después fue haciendo Shyamalan a través
de
su carrera.
Y que de hecho, por 19 años, fue una película autoconclusiva excelente, sí, perfecta.
Sí, el final, durante muchos años, y yo ya para esa época me metía en páginas, las redes sociales no existían, internet era una porquería, pero me metía en distintas páginas y leía que Shyamalan decía, cada vez que se estrenaba una nueva película, decía que tenía ganas de hacer Unbreakable 2, o no se iba a llamar así nunca, pero quería hacer una segunda parte. Y yo tenía ganas de verla al mismo tiempo que siempre tuve esa idea que acabas de decir vos. Es un final perfecto. Y después...
Sí, este cierre que es Samuel Jackson riéndose, que además con lo increíble actor que es, y otra cosa que no mencionamos es las
actuaciones. Dos enormes actores.
Dos enormes actores y dos enormes actuaciones. Porque si bien yo a Bruce Willis le tengo un cariño muy especial, estamos muy acostumbrados a verlo hacer el mismo papel. Sí. Es Bruce Willis haciendo de el Bruce Willis que conocemos.
Sí, sí, tal cual.
Es Willis siendo medio...
Esta era la época que todavía se forzaba, se podría decir.
Claro.
Samuel Jackson nunca se dejó de forzar, pero
Samuel
Bruce Willis...
siempre es increíble, pero acá Bruce Willis no era el protagonista de Die Hard.
No.
Era un papel totalmente diferente, por más que ya era claramente una estrella de acción Bruce Willis en ese momento.
Sí, sí, o sea, la primera Die Hard ya tenía en ese momento 20 años.
No. Tenía, sí, creo que es del 91, 89 Die Hard.
Fines
no estoy segura, pero...
Fines de los 80.
Creo que es de fines de los 80.
No estoy seguro, pero bueno, anda por ahí.
Pero está por ahí porque hace poco cumplió 30 años Die
Hard.
Pero es ver a un Bruce Willis saliendo de su zona de confort y entregando una actuación que es impecable.
Sí.
Y bueno, esta cosa, Samuel Jackson siendo increíble... Y al final se ríe y dice esto: "They call me Mr. Glass". Ya está, esa es la última línea de la película.
Excelente.
Después vienen las placas en las que te dicen qué pasó.
Esas placas son, viste, es un recurso como medio anticuado que me parece que queda.
Pero queda excelente porque es una cosa medio de basada en hechos reales, ¿viste?
Tal cual.
Porque...
Parece, sí. No, me encantó.
Pero la última línea hablada de la película es eso. "They call me Mr. Glass". Y para mí eso había sido increíble en un cierre, pero perfecto.
Sí, la verdad que sí, una excelente película. Había empezado diciendo que era muy buena. La verdad
te
fuiste
convenciendo de que es excelente.
Me parece que la verdad que sí.
O sea, no le para mí realmente no le queda grande la etiqueta de clásico.
¿De que me sé clásico?
Para
Puede
mí.
Ser. Nadie se va a enojar porque
no,
sea parte
yo calculo que no.
De esta lista. Algunos cabos sueltos relacionados a, por ejemplo, lo que decías vos, que son los actores. La música de James Newton Howard, si bien no es de esa clase de música a los John Williams, que son melodías reconocibles, es muy recordada, muy bien recordada. Y sí, es como el paquete completo. Es una película que, más allá de todas las cosas que estuvimos hablando, que son más argumentales, simbólicas, a lo que quiere ir, lo que quiere comunicar...
Técnicamente es espectacular también.
Técnicamente es impecable. Y eso hace que sea así. Una película que, digamos que es un clásico.
Es un clásico,
moderno, sí, del cine. Esto entonces fue nuestro podcast dedicado a Unbreakable, que va a estar siendo subido simultáneamente al podcast en el que vamos a hablar también nosotros dos de Glass, el estreno de la semana del que todo el mundo está hablando. Así que los invitamos a que, por un lado, nos comenten qué les pareció en Unbreakable, si la vieron, en qué momentos de sus vidas la vieron.
Si la vieron antes o después de Split, como sí. yo, que los llevó a eso. ¿Cuáles son las sensaciones que recuerdan y si piensan que les pasó algo similar a lo que nos pasó a nosotros? Que sin embargo, por lo menos en mi caso, sabía más o menos de qué iba todo. La forma en la que está contada me sorprendió.
Sí.
O quizás esto que te pasó a vos era la primera vez que veías algo por el estilo, entonces te voló la cabeza.
Sí, sí. Me parece que una de las cosas más curiosas de esta película es esa. Cómo cambió, cómo puede, hipotéticamente, dependiendo del espectador, haber cambiado la percepción de esta película a través de estos 20 años en los que el cine de este género pasó a ser tan pervasivo. Vamos a estar leyéndolos y además los invitamos a escucharnos hablar de Glass en su podcast respectivo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chao.
Yo tampoco me enfermo.